Laudetur Jesus Christus.
Primera cita con la información de Radio Vaticano. Estos son los titulares de hoy, lunes 5 de diciembre, memoria litúrgica de San Sabás Abad. El Adviento es un tiempo de gracia para iniciar una nueva vida, lo dijo el Papa ayer a la hora del Ángelus del segundo domingo de Adviento. Un nuevo llamamiento de Francisco por Ucrania, que María interceda por la paz. La institución guatemalteca encargada de preparar el pesebre navideño expuesto en el aula Pablo VI, expresa su emoción ante este acontecimiento que llena de alegría a todo el país. Muy buenos días de María Cecilia Mutual, en nombre de los demás integrantes de la redacción española de Radio Vaticano, Vatican News. Para acoger a Dios no importa la destreza, sino la humildad. Hay que bajar del pedestal y sumergirse en el agua del arrepentimiento. Fue la indicación del Papa a los 25.000 fieles y peregrinos congregados ayer en la Plaza de San Pedro en su breve alocución antes de rezar la oración del Ángelus este segundo domingo de Adviento. Asomado desde la ventana del Palacio Apostólico ante una plaza adornada con el pesebre y el árbol de Navidad que fueron inaugurados el sábado por la tarde, el Santo Padre centró su reflexión en el pasaje del Evangelio de Mateo propuesto por la liturgia del día que describe la figura de Juan Bautista, hombre alérgico a la duplicidad. De hecho, el texto evangélico relata que llevaba un vestido de pelo de camello, que su comida eran langostas y miel silvestre que invitaba a todos a la conversión. Es decir, explica Francisco, un hombre austero y radical que a primera vista puede parecernos incluso duro e infundir cierto temor, y que nos lleva a preguntarnos por qué la Iglesia lo propone cada año como principal compañero de viaje durante el tiempo de Adviento. ¿Qué se esconde detrás de su severidad, detrás de su aparente dureza? ¿Cuál es el secreto de Juan? Escuchemos las palabras del Santo Padre.
En realidad, el Bautista, más que un hombre duro, es un hombre alérgico a la falsedad. Escuchen bien esto, alérgico a la duplicidad, a la falsedad. Por ejemplo, cuando se acercaron a él los fariseos y los saduceos, conocidos por su hipocresía, su reacción alérgica fue muy fuerte. Algunos de ellos, de hecho, probablemente iban a él por curiosidad o por oportunismo, porque Juan se había vuelto muy popular. Aquellos fariseos y saduceos se sentían satisfechos y frente al llamamiento cortante del Bautista se justificaban diciendo: tenemos por padre a Abraham. Así, entre falsedades y conjeturas, no aprovecharon la ocasión de la gracia, la oportunidad de comenzar una vida nueva. Estaban cerrados en la presunción de ser justos. Por ello, Juan les dice: den el fruto que pide la conversión. Es un grito de amor, como el de un padre que ve a su hijo arruinarse y le dice: no desperdicies tu vida. De hecho, hermanos y hermanas, la hipocresía es el peligro más grave, porque puede arruinar también las realidades más sagradas. La hipocresía es un peligro grave. Por eso, el Bautista, como después también Jesús, es duro con los hipócritas. Podemos leer, por ejemplo, el capítulo 23 de Mateo, donde Jesús habla a los hipócritas del templo, tan fuerte. ¿Y por qué hace así el Bautista, como después también Jesús? Para sacudirlos. En cambio, aquellos que se sentían pecadores acudían a él y confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Es así. Para acoger a Dios no importa la destreza, sino la humildad. Este es el camino para acoger a Dios. No la destreza, somos fuertes, somos un pueblo grande. No, la humildad. Soy un pecador. Pero no en abstracto, sino por esto. Cada uno de nosotros debe confesarse a sí mismo sus propios pecados, sus propias faltas, sus propias hipocresías. Hay que bajar del pedestal y sumergirse en el agua del arrepentimiento. Queridos hermanos y hermanas, Juan, con sus reacciones alérgicas, nos hace reflexionar. ¿No somos también nosotros a veces un poco como aquellos fariseos? Tal vez miramos a los demás desde lo alto, pensando que somos mejores que ellos, que tenemos las riendas de nuestra vida, que no necesitamos cada día a Dios, a la iglesia, a los hermanos. El Adviento es un tiempo de gracia para quitarnos nuestras máscaras, cada uno las tiene, y ponernos en la fila, en la cola con los humildes, para liberarnos de la presunción de creernos autosuficientes, para ir a confesar nuestros pecados, aquellos escondidos, y acoger el perdón de Dios, para pedir perdón a quienes hemos ofendido. Así comienza una nueva vida, y el camino es uno solo, la de la humildad, purificarnos del sentido de superioridad, del formalismo y de la hipocresía, para ver en los demás hermanos y hermanas, a pecadores como nosotros, y en Jesús ver el Salvador, que viene para nosotros, no para los demás, así como somos, con nuestras pobrezas, con nuestras miserias y defectos, sobre todo con nuestra necesidad de ser levantados, perdonados y salvados. Y recordemos también una cosa: con Jesús la posibilidad de volver a iniciar está siempre. Nunca es tan tarde, nunca. Siempre está la posibilidad de recomenzar. Tengan valentía. Él está cercano a nosotros y este es un tiempo de conversión. Él nos espera y no se cansa nunca de nosotros. Nunca se cansa.
Angelus Domini, nunciabit Maria.
Et concedit de Spiritus Sancto.
Ave Maria.
Al final de los saludos que siguen a la oración del Ángelus, el Santo Padre recordó la solemnidad de la Inmaculada Concepción que la Iglesia celebra el 8 de diciembre. A María, Reina de la Paz, Francisco pidió que interceda para que termine la guerra en Ucrania.
Jueves próximo celebraremos la solemnidad de la Inmaculada.
El próximo jueves celebramos la solemnidad de la Inmaculada.
A su intercesión
confiamos nuestra oración por la paz, especialmente por el atormentado pueblo ucraniano.
Asomado desde la ventana del Palacio Apostólico, ante una plaza animada por la presencia de fieles de todo el mundo, el Papa se dirigió también a los peregrinos polacos.
Deseo agradecer a quienes apoyan la jornada de oración y recaudación de fondos para la Iglesia en Europa del Este.
La iniciativa suele coincidir con el segundo domingo de Adviento y fue establecida por los obispos polacos en 1989. Este año está especialmente dedicada a Ucrania. En una carta dirigida a la Conferencia Episcopal de Polonia, los obispos del país del este europeo expresan su gratitud por el amor fraternal demostrado durante más de 30 años a la Iglesia ucraniana y por los numerosos gestos de solidaridad desde el comienzo de la guerra. Gestos, escriben, que son expresión de una fe viva. Los obispos ucranianos afirman que están en el umbral de una catástrofe humanitaria, también por la falta de electricidad, y que se vive con ansiedad, miedo y preocupación por la llegada del invierno. Hoy en día, se lee en la carta, la guerra no es solo en el frente, donde hay combates que provocan muertos y heridos entre los soldados y los civiles, sino que también es la parálisis de la vida cotidiana.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Es un momento de gran alegría para Guatemala, el trabajo de más de 50 artistas guatemaltecos representando la bella tradición del nacimiento de Jesús en el corazón del Vaticano para el mundo entero. Eventos Católicos, la institución encargada de preparar el pesebre navideño expuesto en el aula Pablo VI desde este sábado 3 de diciembre, expresa su emoción ante este acontecimiento que llena de alegría a todo el país. Escuchemos la entrevista de Sebastián Sanz. Son Ferrari.
Bienvenidos a Vatican News, Radio Vaticana. ¿Cómo viven este momento? Han venido desde Guatemala para vivir una instancia muy especial, ¿verdad?
Muy buenas tardes, pues mucho gusto, encantados. Nosotros somos residentes aquí, la comunidad guatemalteca reside aquí en Roma desde hace muchos años. Emocionados, contentos, orgullosos sobre todo de que Guatemala hoy sí se hace sentir y ver en todo el mundo. Muy contentos.
¿Cómo se preparan en el marco del Adviento para este nuevo nacimiento del niño Jesús, que también en un momento muy, muy difícil de guerra en Ucrania, Rusia también, pero en el resto de América Latina y del mundo?
Creo que el momento de la historia, particularmente este momento, nos da la posibilidad también de hacernos presentes en esta preparación, en esta venida, para tener cambios de actitud, para poder generar ese cambio, que es el mensaje que nos trae el niño, que se hace humilde, que se hace pobre, que se minimiza. Aquel es el mensaje que nosotros debemos de llevar siempre en nuestro corazón y en nuestras obras para dar la transformación que el mundo necesita. Este es un momento muy particular. Y creo que el mensaje que nos da la venida de nuestro Señor es el cambio precisamente que nosotros necesitamos en el mundo.
¿Cuál sería el consejo, la recomendación que le pueden dar a la comunidad latinoamericana que sigue Vatican News para prepararse hacia el nacimiento del niño Dios?
Creo que uno de los momentos que se puede hacer hoy en día es básicamente rezar como cristianos unidos, aunque por todo el mundo, ¿no? Y sobre todo luchar por la hermandad, por crear lazos, sobre todo por llegar a aquellos que más lo necesitan hoy en día, los, como dice el Papa Francisco, los más alejados, no tanto materialmente, sino que aquellos que se han alejado del propiamente espiritualmente.
El Papa Francisco recibió el pasado 2 de diciembre a una delegación del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer de Argentina, quienes compartieron con el pontífice una propuesta de cambio social a través de la formación de líderes. El rabino argentino Ariel Stoffenmacher, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano, explicó cuál es el objetivo de esta iniciativa. La entrevista de Joan Pacheco.
Recientemente pues han estado con el Papa Francisco. Cuéntenos sobre él. Experiencia, el encuentro.
Así es, hemos venido a Roma con una delegación del Seminario Rabínico. El Seminario Rabínico Latinoamericano con sede en Buenos Aires. Es una institución que ya desde hace 60 años trabaja por el bien común, más allá de la formación de liderazgo religioso, tiene una fuerte actividad en derechos humanos y diálogo interreligioso, y hemos tenido el placer infinito de conocer al Papa Francisco en Buenos Aires en ocasión que él era el cardenal primado de la Argentina cuando era el cardenal Bergoglio, y desde entonces el Papa ha mantenido una relación muy afable y afectuosa con el seminario. En la entrevista que tuvimos hoy, el Santo Padre se mostró sumamente empático y amable y escuchó con mucha atención básicamente la propuesta que veníamos a traerle. La propuesta tiene que ver con entender las necesidades de este mundo y la visión que tiene el Papa respecto a las necesidades de este mundo en cuanto a poner foco en los pobres y defender el medio ambiente y otras de sus iniciativas. Y lo que proponemos es generar una coalición para convertir en agentes de cambio a clérigos, rabinos, religiosos, líderes juveniles, líderes sociales, y que a través de la educación podríamos transformarlos en agentes de cambio, y que desde ese rol que cumplan, entonces puedan facilitar que cada persona, cada institución, cada joven, cada adulto esté más cerca del bien común, y que esos agentes de cambio ayuden a la población a sacarse de encima, alejar las lacras de la sociedad, que son la discriminación, la pobreza, la falta de trabajo, digamos, que puedan revalorizar a las personas que son minorías y que tienen enfermedades mentales. Y, por supuesto, pensamos empezando en América Latina.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.